Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, buenas, ¿qué tal Cuba? Buenas Cuba, como siempre. Mi nombre es Gustavo León. Esta es Cita con la Historia y estoy en Radio Martí. Seguimos machacando la historia en muchos aspectos diferentes y repasándola con ustedes. No solamente la historia, sino los trabajos hechos a través también de mis libros privados. Yo quiero empezar hoy por muchas cosas diferentes. De hecho, voy a dejar la última parte de los programas para tocar un tema bonito con respecto a la Gran Logia de Cuba y a su gerencia principal, o sea, a los que dirigen la Gran Logia de Cuba. Voy a leerle a Cuba la carta que le escribía al gran maestro de la masonería americana, para que la tengan de mí directo. Yo les había prometido, no quiero dejarlo, es que les voy a leer la carta, para aquellos que no han podido tomarla de prensa, para que vean la carta que yo le escribí al gran maestro de la Logia de la Florida, respetuosamente, pero por supuesto una carta que debe de pensarse en ella a medida que se vaya desarrollando la carta. Y dice: estimado gran maestro de la Gran Logia de la Florida, estimado señor, la historia del Partido Comunista de Cuba, su infiltración y penetración para desmoralizar y destruir la integridad de la diáspora cubana, siempre ha tenido como diana a la fraternidad masónica en la diáspora también. Desde su fundación en 1859 hasta 1959, la masonería siempre ha sido la luz y guía de la fundación de nuestra nacionalidad cubana. Siempre evitando el odio, venganza y desprecio por la nación y por sus hijos. Hoy yo observo con tristeza cómo usted y la Gran Logia de la Florida le dan la espalda a tantos masones que han perdido sus vidas en las prisiones comunistas y en los paredones de fusilamiento en nuestra querida República de Cuba. Con usted, establecer su relación con el liderazgo de la masonería en Cuba, mientras ésta, en total desconocimiento de la penetración de la seguridad del Estado de Cuba a nuestra fraternidad, los Estados Unidos, está abriendo las puertas para su nefasta influencia. Innumerables altos oficiales de la masonería en Cuba han sido reclutados por el Departamento de Inteligencia de Cuba para infiltrar a las organizaciones con la única idea de destruirlas y dividirlas, como considero que está pasando en este momento en nuestra fraternidad. El Partido Comunista de Cuba diligentemente y estratégicamente continúa ejerciendo su influencia en la decisión de la política externa para solamente beneficiar al régimen de Cuba y al Partido Comunista. Yo siempre he tomado una posición militante contra la infiltración de Cuba comunista y, por lo tanto, respetuosamente le pido que la Gran Logia de la Florida corte todo vínculo con la Gran Logia de Cuba, y me refiero no a sus soldados, pero a su liderazgo, que obedecen y sirven a los enemigos de este país y de la democracia, así como al resto de América Latina, como hoy está pasando en Venezuela. Recordando que ninguna decisión de las altas esferas de la masonería de Cuba puede obrar sin la autorización de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Estos son tiempos peligrosos, bien peligrosos, y solamente aquellos que están preparados para detectar las intenciones miserables del enemigo sobrevivirán el daño que ellos son capaces de hacer. Y cierro esta carta con una pequeña frase que dice: yo presto mi voz para aquellos que ya no pueden hablar. Y cuando yo miro esto y recojo el final de lo que he estado mirando y lo que está sucediendo, han pasado una serie de hechos, vamos a decirlo así, o de episodios que me dan a entender de que yo he escrito una carta que le ha hecho daño al movimiento comunista y que en realidad ha buscado la forma finalmente de eliminar o de cortar y de transar lo que va a suceder con el Partido Comunista y cómo este quiere influenciar no solamente a la masonería, sino al pueblo de Cuba en el exterior. Y esto a mí me da mucha preocupación, porque no cabe la menor duda de que somos un pueblo noble y trabajador. Nos ocupamos de aquellos que vienen y entran aquí. No tenemos ni el tiempo, ni tampoco queremos indagar mucho quién en realidad es un operativo, y compartimos muchas veces con los enemigos sin darnos cuenta que lo son, porque somos mucho más nobles que ellos y tenemos otra agenda. Pero las cosas que son tan obvias como estas no las debemos dejar de pasar y debemos tener siempre una posición clara. Y sin separarme de todo lo que yo les he dicho a ustedes acerca del comunismo en la isla y de la influencia del mismo en el resto de todos los países de América Latina, como hasta ahora hemos venido nosotros oyendo y nos hemos dado cuenta que han intentado abordar, me parece conveniente referirme, aunque sea de paso, a un asunto que a simple vista puede resultar a veces ajeno a los planteamientos que nosotros hacemos, pero que merece la pena que se escuche de ellos. Pero que, en mi opinión, es consecuencia directa del devenir social, político y económico que se ha producido hace muchos años en nuestra isla, yo diría que por los últimos 40 años. Y quiero no perder este momento para elogiar de una manera directa a aquellos que han tenido bien buscar la forma de implementar la ley de Humberto en capítulo 3 y 4. Y también quiero, por supuesto, de una manera también muy especial, dar las gracias al presidente Trump. Y yo considero que hay algunos que no quieren dar las gracias, pero yo se las doy, porque por lo menos ha sido el único presidente que a última hora y que en últimos momentos, después de tantos años y de estar aquí, se ha dado a la tarea de reconocer la malignidad del movimiento comunista, y nos encantaría que también pudiera reconocer a Cuba como un país terrorista, prácticamente porque eso es lo que ha hecho Cuba. Y no digo los cubanos, digo Cuba con el gobierno comunista y el régimen, con su asamblea, con ese grupo de... Yo no quisiera decir ninguna palabra, porque de hecho no quiero ser ofensivo nunca, pero con esa caterva de delincuentes que rigen la República y que manejan la República de Cuba, porque le han robado la voluntad a nuestro pueblo y los han sumido en la miseria, cuando en realidad no tiene por qué ser así, y no tienen por qué echarle la culpa tampoco a los norteamericanos. Pero es una cosa que yo creo que está en orden de que yo le dé las gracias y reconozca, y el pueblo de Cuba entienda que nosotros tenemos que terminar con esta dictadura de muchas formas diferentes. Y una de ellas, esto es la actitud que este presidente está haciendo en favor de los cubanos, en contra del régimen, pero en favor de los cubanos. Y los cubanos dignos, los cubanos buenos, los cubanos de fe, los cubanos de ley, los cubanos anticomunistas, los cubanos que creen en Dios, los cubanos que de verdad son partícipes de la democracia y están dispuestos a defender los derechos humanos. A esos va dirigido este proceso que estamos viviendo en este momento. Y si me refiero al embargo económico que los Estados Unidos supuestamente le mantiene a Cuba durante este periodo, me doy cuenta que esto es una juerga socialista que le llaman propagandísticamente bloqueo, o le llaman embargo. Y reflexionen, y hay que reflexionar acerca de esto como mejor les parezca a ustedes. Y producto de vista, es un producto de la visita que hizo en la ciudad de Miami la candidata presidencial del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton. Yo jamás hubiera votado por ella, pero por supuesto no tengo por qué ofenderla tampoco. Es una señora de un presidente, fue primera dama y fue secretario de Estado. Y de esa manera es que tenemos que nosotros referirnos a aquellos que no nos agradan o a aquellos que consideramos opuestos 180 grados a nuestra posición. Pero tenemos que, el motivo, el presidente Obama ha tomado decisiones de retirar número uno a Cuba de aquella famosa exclusiva y escasa lista de países terroristas. Yo creo que fue muy desafortunado. Yo, por supuesto, estoy totalmente opuesto y en contra de la posición que hizo el presidente Obama. Yo sé que nunca pudo haber llegado a Cuba y haber hablado que habló si antes no se hubiera puesto de acuerdo con los Castros y no se hubiera puesto con el Ministerio del Interior, con Seguridad del Estado, y que todo este montaje teatral que hizo Obama estaba preparado y autorizado por el gobierno de Cuba. Porque mire, señores, el Papa, por decir a alguien, fue a Cuba y nunca le dieron la oportunidad de hablar ni siquiera con los disidentes. fue a Cuba y nunca pudo, nunca tuvo la oportunidad de ir a ver a las cárceles, como hace él, y sobre todo en Semana Santa, que estamos viviendo ahora, donde le lava los pies a algunos en la prisión. Nunca pudo llegar a las prisiones de Cuba para lavarle el alma con una palabra de reconciliación o fe o de estímulo a aquellos que cumplen mazmorras cubanas simplemente por no estar de acuerdo con el régimen comunista de Cuba. Ni siquiera por atentar en contra de ellos, sino simplemente por no estar de acuerdo. Pero tampoco pudo en ningún momento ir a la cabaña a dar una misa por aquellos que por tanto tiempo han sido fusilados y fueron fusilados en los paredones de fusilamiento. Luego sí el Papa, representante de Dios y de Cristo, no, se olvidó, y yo creo que era, él es jesuita, y se olvidó de las palabras. San Ignacio Loyola dijo unas palabras muy bonitas. ¿Qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué puedo hacer por Cristo? Si él no entiende de que parte de esa trilogía de palabras o de hechos con respecto a Cristo y a lo que él representa para la sociedad, para el universo, no fue capaz de ir y dar una misa por aquellos que habían sido fusilados, por los que mueren en prisión, o simplemente por los que han muerto enfermos en los hospitales por falta de recursos. ¿Cómo yo puedo pensar que Obama pudo decir todo lo que dijo si no estaba en contubernio y autorizado? Y los engañó, porque así son de inteligentes los socialistas y el movimiento comunista. Por otra parte, si hablamos, por supuesto, de bloqueo y embargo, tiene características especiales y un proceso de ejecución que ya tiene también su propia historia. Pero por alguna razón, muchos de los países de Latinoamérica, en diferentes votaciones de las Naciones Unidas, se han complotado para afirmar que nuestra isla sufre un bloqueo que en realidad está en detrimento del pueblo cubano. Sin saber la capacidad de autoabastecerse, la producción de bienes de consumo, el robo que le hace el gobierno cubano al pueblo, la cantidad de dinero que ellos pueden emplear en el extranjero con todos los demás países. Que este bloqueo empezó por los Castro, por ellos mismos, y se implementó a partir del año de 1960. Aunque yo siempre me he declarado contrario a lo que sucedió en Cuba, de Batista, de 1952 a 59, la República de Cuba, a pesar de que yo no fui, no, mire, ni, voy a decir como decía así en San Ignacio, no fui batistiano, no soy batistiano y no seré batistiano. Vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Por qué? Porque mis muertos son de Batista, no son de Fidel. Pero me da tristeza el desastre tan violento que ha sufrido todo un pueblo, muchísimo más que cuando sufrimos con Batista. Lo han sufrido personas que ni siquiera han sido críticos físicos del movimiento comunista y mucho menos de Fidel Castro. Y sin embargo, los han ajusticiado social y moralmente y los han acabado. La República de Cuba continúa existiendo de una manera más o menos como había ocurrido desde 1902, el 20 de mayo, cuando se instauró del país como nación independiente y superó en aquel momento todos los escollos, todos los escollos que tenía que superar para desarrollarse y conducir a un desarrollo paulatino, por supuesto, que llegó a situar a Cuba en una posición envidiable con respecto a todos los demás países. Que en resumidas cuentas, si de algún modo se hubiera abierto una compuerta para sustituir un régimen de facto como el que implementó Batista en el 52, y aquellos hombres que bajaron de la sierra hubieran implantado otro régimen que no el que hicieron en el año 59, algo parecido cercanamente al trabajo que hicieron la socialdemocracia en Cuba con el gobierno auténtico del 44-52, Cuba hubiera cambiado y hubiera sido la taza de oro más codiciada del resto de los demás países. Tienen que tener claro lo que les estoy diciendo porque no les engaño ni un poquito. Y no es un simple secreto que el régimen castrista quiso siempre, en primer lugar, lograr no querían lograr el apoyo internacional, ni tampoco querían lograr el apoyo dentro del marco de norteamericanos que están en el norte y además que siempre han sido siempre han sido amistosos con el pueblo de Cuba, y lo único que tenía que mantener el pueblo de Cuba es, como mantuvieron otros, los gobiernos sociales demócratas, su identidad propia y su sentimiento muy nacionalista, pero por supuesto con una amistad y con un intercambio amplio que produjese una ganancia enorme para todo el pueblo, y no como ahora que los tienen sojuzgados en la miseria, ni siquiera con el azúcar. Luego, por lo tanto, cuando yo miro todo esto que está pasando y me doy cuenta toda esta farsa que montó el presidente Obama cuando fue a Cuba, el expresidente Obama, porque ya no es el presidente Obama, yo me pregunto, ¿cómo es que en realidad todavía hay personas que pueden, bueno, aportar ideas positivas diciendo que el régimen de Castro es un régimen que se preocupa por sus hijos y, por supuesto, hacer la farsa que hicieron ahora recientemente con respecto al destrozo de poner a un presidente de dedo? Yo diría que este es un presidente de facto. Entiéndeme, Díaz-Canel es un presidente de facto. Díaz-Canel es un presidente igual que lo fue Fidel, un dictador y un presidente de facto, como lo fue Batista. No hay cambio, señores. Son de facto porque son presidentes, número uno, que no están elegidos por el pueblo legítimamente y con absoluta libertad, porque no hay pluripartidismo, porque no hay varios partidos políticos para escoger y porque la plataforma política es solamente una y, según la Constitución, ustedes se tienen que regir, la última palabra, por lo que diga el Partido Comunista de Cuba. Si nosotros vemos todo esto y entendemos lo que ha sucedido, a mí no me extraña que estemos sumidos en una, como diría yo, en un hueco histórico, que para salir de él tenemos que ser bien agresivos y tenemos que, por una vez y por todas, dar al traste con todo, con toda la mentira que ha hecho ese gobierno y con todo lo que ha ido diciendo. Por eso yo digo, y por eso es que yo me atreví no solamente a escribir la carta, sino a defender a aquellos hermanos míos que no han tenido, que no tienen la capacidad de, por su voz, representar los intereses y el verdadero derecho de aquellos que murieron y fueron fusilados. Y por eso yo le escribo y le escribí al gran maestro respetuosamente y le pedí que cesara toda relación con la Gran Logia de Cuba. ¿A quién beneficia? ¿Por qué se están beneficiando unos y otros? En realidad, unos sin saber de dónde y los otros con una agenda muy preparada. Yo no voy a cambiar de manera de pensar a esta altura porque no creo que yo sea la persona más indicada para hacerlo. Yo tampoco llevo tantos años haciendo mi trabajo y estudiando y observando que en realidad desde el 10 de marzo de 1952 y desde la traición que se hizo, a pesar de que se le dijo al presidente Prío de que Batista estaba conspirando en Cuquine, y se sentó el jefe del CIN, que se llamaba Clemente Gómez Sicre, se sentó el jefe del ejército, que se llamaba Ruperto Cabrera, con el presidente, y se sentó también Salvador Díaz Berzón, uno de los hombres que más estudió al Partido Comunista, y yo digo que fue el creador o el dueño de la contrainteligencia moral, social y anticomunista de la República de Cuba. Y se sentó con él y le dijo: tiene que sacarlo, presidente, porque este hombre ha venido aquí a conspirar. A pesar de que el otro le había dicho que no solamente no iba a conspirar, sino que iba a seguir trabajando con ellos, que iba a cooperar con la Constitución de 1940 y que ahí no iba a pasar absolutamente nada. Lo engañó. Fue un mentiroso. Como mentiroso es Fidel con el pueblo, como mentiroso es Díaz-Canel, como mentirosos son todos aquellos que se paran de momento, porque yo vi las palabras famosas últimas de Díaz-Canel, donde se paró toda aquella asamblea al unísono para poderlo aplaudir y determinar de que qué alegría oír sus palabras y qué bonito todo el andamio que montó para justificar el crimen y para justificar el asesinato y para justificar todo lo que hasta ahora Cuba ha venido sufriendo. Sin contar con ello, después tuve la desgracia de compartir un día por la tarde con otro hermano masón, y nos sentamos frente a un televisor a ver nada más y nada menos que a este general que, yo no me aprendo los nombres porque en realidad no merecen la pena, pues son generales de pacotilla, García algo, general García, creo que es el que, Frías, ¿no? Bueno, algo así, que es el que le dijo al pueblo cubano que no se preocupe, que vamos a hacer un cultivo de cocodrilos y de judías. Eso no se cultiva, eso nace solo, pero eso nace por otra forma. Pero aparte de eso, es tan bruto que le quiso decir al pueblo que tenía que comer avestruz. Mire, lo que yo entiendo como número uno, falsa, lo que yo entiendo número dos como burla, y humillación al pueblo de Cuba es algo que han estado haciendo ellos por los últimos 60 años. Todo el tiempo en que ellos han estado ahí, ellos han estado robándoles poco a poco, a cada paso, al pueblo cubano, a las instituciones cubanas, a las fraternidades cubanas, a las religiones cubanas, a todo aquel que pudiera de una o de otra forma ser formativo en la sociedad y no destructivo, estuvieron robándole la voluntad, la forma de hacerlo y con su dialéctica y su proselitismo han ido quemando la inocencia del pueblo cubano. Desde los niños, por supuesto, con su pañoleta roja que los han convertido, los convierten desde pequeños en comunistas sin saberlo, y la pañoleta del Che y la historia del Che, y seremos como el Che, y el asco aquel que han montado ellos sobre Ernesto Che Guevara, asesino y mentiroso y miserable, y además comunista. Yo no entiendo cómo a estas alturas este pueblo no está ya destruido prácticamente, más de lo que está, esto, y no ha hecho decisiones importantes con respecto a cómo cambiar su vida dentro de ese marco. Quizás porque es tanto el hambre y la miseria que no tienen ni siquiera el ímpetu para hacerlo y no tienen cómo hacerlo. Pero óigame, hay muchas instituciones de disidentes en Cuba, hay muchos grupos de disidentes en Cuba, los cuales yo oigo por el radio, no los sigo porque no tengo el tiempo, pero los oigo por el radio, los oigo expresarse, las damas de blanco. Hay tantas instituciones que en este momento el pueblo de Cuba puede ayudar, puede sumarse a ellos, puede en realidad entender cuál es el trabajo y lo que están haciendo, que a mí me parece totalmente absurdo de que nosotros no tengamos más dirigentes o tengamos más militantes dentro de estas organizaciones para poder cambiar los destinos de nuestra patria. Cuba tiene que dar un vuelco enorme. Yo desde aquí seguiré no solamente machacando la historia, sino compartiendo con ustedes, el futuro de lo que puede suceder. Como dijo aquel famoso jesuita San Ignacio de Loyola, ¿qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? O sea, ¿qué hago por Cristo y qué voy a hacer por Cristo? ¿Qué hice por Cuba? ¿Qué hago por Cuba y qué voy a hacer por Cuba? Trabajar, hablar, educar, mejorar, enseñar dentro del marco de la historia, educar dentro del marco de el trabajo social y moral que hay que hacer para cambiar los destinos de Cuba. Y por supuesto, acusarlos, denunciarlos y desnudarlos moralmente ante la sociedad para que en realidad el pueblo y el grupo sepa lo que son y lo que hacen. Y donde quiera que yo pueda ser un escollo para ellos, voy a tratar de serlo hasta que Dios me dé salud y vida. Cuando ya no me dé, lo dejo escrito, porque lo he dejado escrito y lo estoy escribiendo en libro, para que el pueblo y aquel que coja un libro pueda entender a dónde vamos y por qué es que vamos en este camino. Y por qué yo, que vine para acá tan jovencito, todavía sigo siendo un anticomunista ferviente y un militante del anticomunismo, como los máximos, como los que más. No voy a cejar ni un momento en luchar en contra de aquellas instituciones que están diseñadas para destruir nuestra sociedad cubana, nuestra familia cubana, y que en muchos casos lo han hecho, pero todavía hay una gran cantidad de ellos que están a salvo, y por eso tenemos que luchar. Y la juventud, para que pueda resarcirse de todo el daño que se les ha hecho y pueda mejorar su institución, su futuro, y no querer ansiar ser extranjeros. Mire, señores, claro, las circunstancias son diferentes, no me juzguen por eso, pero yo me siento muy orgulloso de haber nacido en la República de Cuba. Yo quiero simplemente dar por hecho este final del programa. Sé que me voy a reunir con ustedes de nuevo en otra semana más para poder continuar trabajando dentro de este capítulo de la historia de Cuba. Y crean que hay un libro que está por salir que se llama Y todos fueron traidores. Y ese libro, que es un octasílabo muy bien escrito, va del 52 al 59, y con ellos voy a repasar con ustedes qué sucedió en la República, por qué estamos así y a dónde vamos. Y por supuesto voy a incidir de nuevo dentro del movimiento comunista y cómo está trabajando para destruir a los países de Latinoamérica. Cuba debe abandonar Venezuela, seguridad del Estado debe de no participar más en los crímenes de los hermanos venezolanos, y por supuesto, la babosería que tienen en Nicaragua llora ante los ojos de Dios, y el pueblo nicaragüense se merece también ser un pueblo libre, porque debe de tener justicia para ellos y poder vivir esto en algo que ellos hace rato que no conocen, pero que los cubanos trabajamos mucho con él, que es básicamente los derechos humanos. Voy a seguir con ustedes, por supuesto, con dos o tres temas. Para ustedes, les mando un saludo muy cariñoso. A ustedes les mando un abrazo mío, personal, diciendo, esperando que Dios los bendiga siempre, que les dé la libertad, que estas sanciones, esto no les haga sufrir mucho y que Dios permita siempre que Cuba en un futuro sea libre, porque yo quisiera no hacer mucho allí, pero sí echar mis huesos en la tierra que me vio nacer. Esto, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Este es Gustavo León, este es Radio Martí. Hasta siempre, Cuba, hasta la próxima, hasta el próximo programa, y esta ha sido Cita con la Historia.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión. Una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.